Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque pasan los programas y más que nunca vamos a seguir diciéndote, sin necesidad de apagones ni nada, que la energía tiene su cultura, que la energía tiene su educación, que la energía tiene sus distintos puntos de vista, que la energía, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es vida. La energía es vida. La energía hace que todos seamos federales y todos seamos electrodependientes. Por eso que cuando hay un apagón masivo es federal y también atañe a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La idea es no necesitar de los apagones y darnos cuenta desde ahora que todos vibramos, todos convergemos, todos estamos en permanente energía, dependemos de la energía, somos dependientes. En este caso, nos guste o no, todo lo que nos habita, este cartel de aire, es energía, si no, no estaríamos al aire en este preciso momento. Por todo esto y mucho más, es algo que nos interpela, pero es algo que a su vez nos circunda, es algo que a su vez ronda en las mesas, en las reuniones, qué buena energía, qué mala energía, voy a desenchufarme en las vacaciones, ya vine, pero al final estuve tan enchufada. Es decir, estamos hablando permanentemente de energía y no nos damos cuenta hasta cuándo. Cuando alguien puede llegar a decir qué buena luz que tenés, qué luz propia, es energía. Esa luz que uno tiene es energía, es lo que irradia. No todo es tampoco eléctrico en energía. Se necesita de un hilo conductor en la vida para tener energía también. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y ya estamos con 38 grados 1 de térmica, sensación térmica 38 grados 1. Estamos con una temperatura de 35 grados 4. Y lamentablemente nos llegan las informaciones de que hay cantidad de lugares sin luz. Esto es independientemente de lo acontecido el día miércoles. Va. No es independiente, todo tiene que ver con la falta de gasto, todo tiene que ver que el gasto es mantenimiento, todo tiene que ver con la falta de inversión, que inversión es lo nuevo. Entonces no hay gasto, que es mantenimiento, no hay inversión, que es lo nuevo, y estamos siempre en más de lo mismo. No tenemos otra salida siempre que no se invierta y que no se ejerzan los gastos que tienen que ver con mantener. Simplemente se deja en la misma situación, se recauda, se aumentan los bolsillos y se hacen negociaciones con algo que es un bien común que deberíamos tener todos los argentinos y argentinas, que hace obviamente a la energía. Por consiguiente, estamos hablando de un servicio público que también es responsabilidad del Estado lo que está aconteciendo, porque como nosotros dimos un poder, también somos responsables de quitárselo cuando fuera necesario. Por consiguiente, hay una utilización de la energía, hay un manejo de la energía y no hay un gasto ni una inversión. Es un bien de pocos, de las grandes empresas, en lugar de ser un bien común, que es el bien del pueblo. Por todo esto, aquí estamos con esta temperatura, con más cortes, y aquí estamos con esta situación que estamos y que estaremos viviendo, que no es necesario, lamentablemente, que sea el hecho de verano, sino también puede ser en cualquier momento del año, pero más allá de eso, en estas épocas la diferencia radica, se siente más, porque ¿qué hacemos sin un aire acondicionado, sin un ventilador? Pero a su vez, ¿qué haces si se te corta la luz, si sos insulino dependiente, si sos también alguien que corresponde a lo que se denominan las enfermedades raras, que necesitan sí o sí de la electricidad? Por consiguiente, nos afecta a todos. Y creo que tenemos que cambiar algún chip, que es el ponernos en el lugar del otro. Porque muchas veces decimos, ay, yo estoy con aire, gracias a Dios, como diciendo, a mí no se me cortó. Pero se le cortó al otro, ¿qué me importa el otro? O la otra que se le haya cortado, o que esté en una situación. Hace como una semana que conozco muchos casos, acá en Once, no estábamos hablando de cualquier otro lugar, aquí en Once, en Caballito, en muchísimos lugares. Y aparte decís otra cosa, se cortó la luz hoy con el apagón y muchas personas, ¿sabés qué me dijeron? Cuando yo llegué tarde de todo el día a casa, hicieron el gesto de rezar, como diciendo, gracias a Dios no toquemos madera. No podemos vivir con gracias a Dios no y toquemos madera. Esta pequeña sonrisa es de él. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 con él, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos hablando del gran Ricardo Ning. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, Ale. Muy bien estoy, muy contento. Vos sabés que los viernes son especiales para nosotros a esta hora.
Así es.
Entonces vamos a tratar de aprovecharlo y de comunicarnos con aquellas personas que nos dejan un mensaje, ¿no? Y en este caso vamos a tener, como bien lo definimos, una mesaza de lujo.
Bueno, vamos a decir que si bien las mesazas de los días sábados están con la señora Mirta Legrand y estaban con Juanita Viale, ya no están, no hay. Con Juana no creo que haya, puede llegar a ver con Mirta Legrand más en un año lectivo y más para Canal 13, pero en relación a todo esto nosotros sí vamos a estar. Nosotros todos los viernes te proponemos la mesaza del viernes. Y hoy, como siempre, tenemos a un invitado de lujo. Un placer tenerlo en esta mesaza. En su momento era Nelly Trenti. No seré Nelly Trenti, ni tampoco la locutora de La Nata, pero es lo que hay, Gabriel, te lo digo de corazón, más que la garganta está hoy de horas y horas y horas. Estamos con él, político, peronista, docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ejerció la vicegobernación, que yo le digo que es como la presidencia siempre, de la provincia de Buenos Aires. Hay que estar como vicegobernador en la provincia de Buenos Aires. Además, fue el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos con el gran Gabriel Mariotto. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesaza. ¿Estás con el ágape?
Nuevamente me pongo colorado con esa presentación. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todos los oyentes, compañeros y compañeras, muchas gracias.
Un cariño muy grande. Bueno, mi querido Gabriel, te voy a hacer una pregunta que podríamos estar horas en el programa, pero la vamos a hacer y la vamos a ir desglosando de a poquito. ¿Cómo ves la coyuntura económica, política y social, Gabriel?
Bueno, es fea, es muy fea. Es angustiante, es triste, no es paralizante, digamos. Bien. ¿No? La situación, uno cuando ve por una persona en situación de calle, siente dolor. Bueno, ese dolor hay que transformarlo en acción para resolver el conflicto.
Sí.
O sea, es un insumo que podría haber sido mejor, y sí. Lamentablemente hoy la situación política, económica, social es mala. Hay 50% de pobreza y no se avanzó en ningún cambio estructural desde la llegada del gobierno de Alberto Fernández. Antes no gobernaba Macri, y Cambiemos, y ya sabemos cuál es la filosofía, el perfil, la sensibilidad o insensibilidad de ese gobierno. Entonces, eso estaba claro. Ahora, que haya llegado un gobierno del Frente de Todos con un acuerdo ampliado de sectores del campo nacional y popular, y que no hayan resuelto en agenda, no se hayan puesto en agenda algunos ejes a resolver, es lo que nos genera la tristeza, y que lo que nos pone las pilas para que las elecciones del 23 se pueda construir un frente con una plataforma que ponga blanco sobre negro sobre los desafíos que necesita la patria.
Bien, ¿qué representa, Gabriel, soberanos, soberanas, soberanes en tu vida?
Bueno, soberanos es el ámbito donde podemos volcar todas nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestra formación, nuestra filosofía, diría. Allí con Alicia Castro, Amado, Vudú, tantos compañeros y compañeras muy, muy nobles, que admiramos en cada una de las áreas, volcamos una agenda de debate sobre el rumbo del país. Que exceden las coyunturas. O sea, nosotros queremos gobernar la Argentina, el peronismo gobierna la Argentina para transformarla, no para acostumbrarse a que esto es así, que como cayó quedó y que no se puede hacer nada. Se pueden hacer cosas con respecto a la deuda externa, se deben hacer cosas con respecto al comercio exterior, se deben hacer cosas con respecto a la energía, para tocar tres ejes centrales que nos podrían cambiar esta sensación de angustia que tenemos por una sensación de ilusión y de construcción de una Argentina bien, con inclusión y con desarrollo.
Gabriel, en Soberanos, para ponerlo en sentido genérico, en Soberanos, ¿hay un rumbo para esos tres puntos y cuál sería? Porque en el gobierno no lo hay.
No, el gobierno no lo hay, tampoco escuchan a nadie y tampoco quieren escuchar a nadie y parece que no se discute ningún tema. No hubo un programa cuando el 19 y entonces aparecen políticas erráticas. Nosotros con deuda.
No, hubo un programa, Gabriel, que nos mintieron. Hubo un programa, o falto a la verdad, un programa que iba a orientarse hacia un lado. Yo en otra entrevista te dije, banco pymes, y se terminaron orientando a los bancos. Estamos empapelados, Lelelic y Levax, y están fundiéndose pymes. Aunque no es necesario compararlo con el gobierno anterior, es decir, es lo que pasa hoy en día.
Sí, hubo un título, yo entre los jubilados y los bancos elijo a los jubilados, dijo el actual presidente cuando era candidato. Después eligió a los bancos, por supuesto. Pero no había un programa claro con respecto a deuda externa. Exacto. Se venía la espada de Domacles, como dijo la senadora que votó a favor, una senadora del peronismo que votó a favor del acuerdo con el fondo, dijo, esta es una espada de Domacles. Bueno, la espada de Domacles estaba, y en dos años, o en la campaña antes de los dos años de gobierno, no se puso ningún aspecto, un acento sobre cómo iba a ser esa negociación, cómo se iba a encarar la negociación. Todos suponíamos y pensamos, y Soberano fue el primer espacio dentro del Frente de Todos que dijo no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Auditar la deuda y recurrir a tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, que es el ámbito donde se dirimen los conflictos entre un Estado soberano como la Argentina y un organismo internacional como el Fondo. Bueno, no se auditó y el gobierno terminó impulsando una ley que no era necesaria, una ley para pagarle al Fondo, lo exigía el Fondo para que el peronismo deje los dedos pegados.
Claro. Entonces, es decir, que nos vendieron en su momento Fondo Monetario Internacional o default como lo peor que podía pasar el default, y lo peor que pudo pasar es estar esclavizados con el fondo.
Lo peor que puede pasar es estar esclavizado con el fondo. Lo peor que puede pasar es el sufrimiento que nos traen las políticas de ajuste del fondo. Fíjate que Juan Manuel de Rosas, que gobernó la Argentina en el siglo XVIII, dijo, estamos preocupados por la deuda externa, nos preocupa la deuda externa, pero va a correr la misma suerte que la deuda interna que tenemos. Dice, siempre que se obre de buena fe y que estén todos los recibos, que estén todos los comprobantes de lo que dicen que se debe. Entonces, ya Juan Manuel de Rosas, San Martín había tenido posiciones con respecto a la deuda externa, también desde una mirada soberana. Se dice deuda soberana porque lo resuelve la Argentina. Claro. Nuestro gobierno llevó adelante esa ley que votaron muchas del Frente de Todos, sí, y Cambiemos, en un adefesio que nos entrega de pies y manos, no solo al fondo, sino que antes se habían votado también los bonistas privados.
Así
que son
es.
Peores, los tenedores de bonos fueron peores. Tanto en el 19, en el gobierno de Macri, antes del cambio de gobierno, como que se votaron a los fondos buitres, como también en el 20, ahí votaron todos, no hubo abstenciones, ni renuncia, ni nada. Ahí votaron todos también los tenedores privados. Son 381 mil millones de dólares de deuda, de los cuales 45 mil son con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa política hay que revisarla, hay que auditar la deuda y ver si no están de los dos lados del mostrador aquellos que la contrajeron. ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos?
Exactamente.
Entonces eso es una mirada casi, digamos, yo me pongo en la piel de, imagínate, te grafico de esta forma. Un chico termina el colegio secundario y se pone a trabajar con el papá que tiene un almacén. Al poco tiempo muere el papá, queda el chico, hacer una semana de luto. Sí. Y después vuelve a abrir y dice, uy, viene el proveedor, dice, uy, qué lástima, falleció tu papá. Dice, vos sabés que tengo esta boleta, claro. Mi papá me estaba debiendo esto. Entonces el chico de buena fe le dice, gracias, bueno, papá falleció, estoy muy dolido. ¿Me dejás ver que voy a revisar a ver de qué se trata esta boleta?
Clarísimo.
Nosotros no estamos haciendo ni siquiera eso. Sí, esta es la deuda, hay que pagarla con estos intereses. Vos hablabas recién de las LEVAC y las LELIC. Son 750 mil millones de pesos en el ejercicio de enero 23 que se pagaron de intereses. Y sí. Eso va todo dinero que va a la fuga.
Exacto.
Los bancos a la fuga. Entonces, deuda
es el negocio de los especuladores y hay una aceptación para el negocio de los especuladores. Si no, hay que cortar la especulación.
Pero lamentablemente es el negocio de los especuladores y nadie hace nada para cambiar de negocio. Nosotros necesitamos rápidamente generar fuentes de trabajo, necesitamos rápidamente mover el mercado interno, porque si movemos el mercado interno hay producción de las pequeñas, medianas y también grandes empresas, cosa que este gobierno, desde mi punto de vista, no lo está haciendo. Al contrario, está más y más con la especulación. Y si hacemos una comparativa, como bien dijimos, entre lo que pasó entre el gobierno anterior y este, no hay muchas diferencias. Y nosotros, si estamos hablando del futuro y estamos hablando de que queremos ganar la elección, con este tipo de medidas no vamos a ganar la elección. Más, yo siento que a veces es una interpretación muy especial. ¿Estarán haciendo a propósito para que no lleguemos a ganar la elección? Porque hay tantos egoísmos dentro de esta coalición, de nuestra coalición, que verdaderamente me preocupa, ¿no?
Lo que pasa es que, como dijo Gabriel, creo que cuántos especuladores son los amigos de o socios de y están en la misma runfla política.
Totalmente.
Sería quitarle la máscara a muchos de los que están en el poder.
Sí,
ese
señor.
Es el punto.
Así es.
Gabriel, ¿qué opinas?
Mira, en el ejercicio 22-23, la deuda externa aumentó en 53 mil millones de dólares. Eso lo dijo el informe del Ministerio de Economía. 53 sí. mil millones de dólares de intereses aumentó en total. Y hace poquito el ministro de Economía anunció con bombos y platillos que se recompraban 1.000 millones de dólares sí. de bonos. Sin decir quiénes son los tenedores de esos bonos.
Ahí está la cosa.
Muy ese bien, es el Gabriel. Punto.
Muy bien, Gabriel.
53 mil millones de dólares aumentó. 53 mil millones de dólares es tremendo, es brutal, es un asesinato.
¿Sabes lo que pasa, Gabriel? Que por eso el Banco Central aumenta las tasas de interés. Aumentan las tasas de interés para esos negocios. Sin embargo, para un crédito es súper difícil adaptarlo, súper difícil tenerlo. Es un imposible. ¿Cuál es la opinión en relación a todo esto, ya que trabaja contigo y ha sido un ministro de Economía, Amado Boudou?
No, Amado tiene posiciones disruptivas. Cuando él le tocó actuar, nacionalizó los fondos de las AFJP, ¿no?
Que se lo cobraron.
Exactamente.
Claro.
Se lo cobraron.
La cabeza del Chacho Peñalosa en una pica para que todo el mundo vea lo que le va a pasar a aquel patriota que defienda intereses del pueblo.
Exacto.
Eso es así. Eso es así, el sistema funciona de esa forma. A veces la dirigencia se asusta, tiene miedo al carpetazo, a la persecución, y son cooptados por ese miedo. Entonces, la persecución a Amado Boudou también funciona en ese sentido. Ojo, no van a hacer nada que afecte nuestros intereses, porque te va a pasar lo mismo que a Boudou.
Pero una pregunta. Hablamos de los miedos de los gobernantes, de los funcionarios, ¿y no le tienen miedo al pueblo? ¿No le tienen miedo a la presión que están ejerciendo sobre la gente que en este momento está carenciada, sin trabajo, a veces con falta de alimento, en fin, sabemos que la situación es gravísima, lo explicaste antes. ¿No tienen miedo a eso? ¿No escuchan? Pero, ¿no ven?
Los dirigentes, viste, a veces transitan por un ámbito de mediocridad y de confort que
ahí está la cosa.
Que no está bien, viste, y la falta de formación también.
Totalmente.
Porque la falta de formación te permite hacer una cosa u otra, viste que a veces hay declaraciones encontradas,
sí.
o falta a la verdad o golpes de timón que son inexplicables. Que se pueden entender, que el 4 de julio ya se estrellan contra la puerta de la Embajada de Estados Unidos, a ver si pueden ser asimilados.
Así es.
Entonces, eso ocurre también. El sistema la tiene fácil a partir de la falta de conciencia de nuestros dirigentes. Yo creo que nuestro pueblo, como vos bien marcás, Ricardo, tiene un alto nivel de conciencia, de lucha, de resistencia, de historia, que habilita esa rebeldía de ir a contramano. Pero a veces nuestros dirigentes no tienen la mirada estratégica, por supuesto. Bueno, para muestra falta un botón, la apertura de sesiones, el discurso de la apertura de sesiones del día miércoles.
Perdón, discúlpenme, ¿me dijiste apertura de sesiones, discurso de apertura de sesiones?
Bueno,
¿Hubo un discurso de apertura de sesiones en donde verdaderamente lo que se implica es decir qué ha acontecido, pero fundamentalmente qué va a acontecer en el corto, mediano y largo plazo? Yo no escuché, estoy equivocada.
No hay ni corto, ni mediano, ni largo plazo.
¿No habrá sido la despedida del presidente, más allá que quiera ser candidato?
Se muestra un inventario de lo que se hizo en el año, y eso no es una apertura de sesión. Hay que discutir la Argentina de los próximos 10 años para salir de esta crisis. Si estás en el 100% de inflación, decís, bueno, si nosotros hacemos esto, más esto, más esto, medidas económicas, nacionalizamos los servicios públicos, nacionalizamos el comercio exterior, tenemos una posición soberana con respecto a la deuda externa, esto va a cambiar a 10 años. Entonces en 10 años, en el año 2033, vamos a tener el 2% de inflación, no el 100. Entonces, eso es lo que queremos escuchar de un estadista, de un presidente.
De un estadista.
Claro, pero un presidente debe ser un estadista. Ajá. No puede ser un mancha papel, un administrador. Tiene que ser un estadista, porque la situación lo pone en esa obligación de mirar el mundo, de ver hacia dónde se crece, cómo se crece, cuáles son las medidas. Son una sumatoria de medidas que hay que tomar. Y acá dice, no, hicimos 500 metros de asfalto en Hurlingham, y eso pasa a ser el discurso de apertura de sesión. No es un inventario. Claro. Tiene que ser una política realmente que marque el rumbo y los ejes que tenemos que llevar adelante.
Gabriel, ¿y qué opinás también de este tema antigrieta? Que permanentemente uno ingresa a un portal y Horacio Rodríguez Larreta está con el tema de la grieta, de la antigrieta, antigrieta. Ahora lo que declaró es, no terminamos con eso del que piensa distinto es un enemigo, si no lo terminamos vamos a tropezar con la misma piedra. Realmente es otra cosa que tiene un discurso antigrieta, y después llevarlo a los hechos, ¿cómo lo haces verdaderamente? O cómo lo haces si en realidad después reprimís, porque ha reprimido el corte de Lepiane, también lo ha reprimido, ¿cómo lo llevas a cabo? Es decir, también estamos muy empantanados oficialismo y oposición, ¿no?
Bueno, pero el discurso de Cambiemos es, ustedes son unos negros peronistas, no sirven para una mierda, nosotros no queremos grieta. Tenemos que cerrar esta grieta. Primero, la descalificación hacia nosotros. Hay que cerrar grietas. Se cierran grietas cuando se discuten políticas que son nacionales y a favor del pueblo, o políticas que son imperiales y a favor de la colonia.
Y aparte, Gabriel, es difícil cerrar grietas cuando no das quórum en el Congreso para debatir las leyes.
Pero eso, poner que sean tacticismos, la política, la verdad, está llena de tacticismos que hacen perder el tema central, ¿no? Los tacticismos no son para este momento. Uno se puede dar el lujo de hacer tacticismo cuando la cosa está bien, pero cuando la cosa está mal hay que hablar de política en serio y de profundidad. Esos tacticismos sí son atajos que atentan contra la construcción política, y que todo el mundo lo hace, oficialismo, oposición, parece una especulación,
sí.
Sonsa, ¿no? Una especulación sonsa. Ahora, yo creo que la verdadera grieta es patria o colonia. ¿Defendemos los intereses nacionales o defendemos los intereses del capital financiero?
Claro, pero ahí está la cosa. La grieta. La grieta está para bajarla hacia el pueblo. En los grandes intereses entre este gobierno y el gobierno anterior, no aparece la grieta. El gran tema es, estos señores que siempre se están asesorando, ¿no estarán viendo que ya ese discurso en la gente no surte el efecto que esperaban ellos? ¿Y entonces se están cambiando de táctica porque ven que cada día los escuchan menos?
Es posible, pero son coyunturas que a veces se complican cuando se analizan desde el hoy para mañana. Yo creo que hay que mirar estructuralmente, hacer ese esfuerzo. Nosotros intentamos hacerlo, a veces nos sale, a veces no, porque la coyuntura es muy atractiva para enredarse en los vaivenes de esos posicionamientos.
Claro.
Pero fíjate, el general Perón, que es un genio, después de la Revolución Social del 17 de octubre, fue electo, porque él pidió que haya elecciones y legitimar su liderazgo, y después, por supuesto, llevó adelante una transformación plasmada en la Constitución del 49. Él ahí se erigió como presidente de los argentinos y líder de la Revolución Social. O sea, se puso de este lado de la grieta, se puso a conducir la liberación nacional y social de la patria.
Claro, por supuesto.
Después, cuando llega el 73, él intenta el abrazo Perón-Balbín, que sería un cierra grieta.
Claro.
Este gobierno no está ni en el abrazo Perón-Balbín de cerrar la grieta, ni en la revolución nacional y social de la liberación de la patria del 49 de Perón. O sea, o haces una o haces la otra. Lo que no puedes hacer es ninguna de las dos.
Exactamente.
Sí, o manifestar que haces una y en realidad estás haciendo la otra.
Exacto.
Que eso es peor.
Eso es más preciso, exactamente. Con el discurso de una, después haces la otra.
Exactamente.
Y terminás en la mitad de camino o haciendo esa cumbia de un pasito adelante y dos pasitos para atrás.
Sí, y bajate de a poquito, bajate, subite, bajate y terminamos en la nada misma.
Así es.
En el piso, o en el fango.
Habrá que hacer un programa para que haya expectativas, sueños que podamos depositar en ese programa, para que los próximos 4 años de un gobierno nacional y popular lleven adelante los desafíos y las transformaciones que la sociedad está reclamando y que la Argentina necesita para salir de este estado de tristeza que hablábamos al principio.
¿Tenemos tiempo, ya que estás hablando de elaborar un programa? ¿De tener ese programa?
Sí, claro que hay tiempo. Porque hay muchos programas dando vueltas que son todos muy parecidos. Hubo un programa de la CGT con los distintos centrales obreras del 17 de octubre, por ejemplo. Que fue un programa muy... Que muchos de los que lo firmaron después se hacen los osos, ¿no? Y no le da mucha bolilla. Pero ahí están elaborados los ejes. Después, bueno, Soberano tiene su plan de la patria, otras agrupaciones también tienen la suya. Todos más o menos punto y coma, más punto y coma menos coincidimos sobre los temas centrales que hay que recuperar en la discusión política.
Te hago una pregunta. Gabriel, ¿los gordos estaban de acuerdo con ese plan, con ese programa?
No. En ese momento Pablo Moyano estuvo de acuerdo. Y ¿te acuerdas que se hizo?
Sí, la corriente federal.
La corriente federal, hicieron una convocatoria el 17 de noviembre, el Día del Militante, y se hizo un plan bastante bien elaborado. La Argentina está acostumbrada a los planes, ¿no? El plan quinquenal, el plan trienal de Perón, pero después tenés, Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Saúl Ubaldini.
Ahora te hago una pregunta, Gabriel. ¿Los planes de la YAI entonces se pueden hacer aquí y ahora? Porque hubo planes como, por ejemplo, vinculado quizás a lo que fue la Unión Soviética en Putin, una nueva Unión Soviética, y quizás ese plan para hoy no sería lo más conveniente. ¿Los planes del pasado o las recetas del pasado siempre se pueden presentar en el presente?
Lo que pasa es que las recetas del pasado son lo que nos están expoliando,
claro.
Lo que nos están sacrificando, porque es pasado que los puertos estén en manos de cerealeras.
Claro.
Eso es pasado. Porque todavía se rigen, igual que la energía, con la ley de reforma del Estado de los años 90.
La hidrovía, el canal Magdalena.
Pero por eso digo, si no le gustan hablar de nacionalización, hablemos de desprivatización.
Claro.
La privatización de los años 90, que fue YPF, que fue Aerolíneas Argentinas, en eso se pudo restañar, de alguna forma se solucionó cuando se nacionaliza Aerolíneas, y el 51% de YPF, no pregunté de quién es el 49% restante, porque te querés morir, porque ahí está BlackRock, los fondos buitre, todo eso.
Exacto.
O sea, es una nacionalización a la Bartola, a medias. Pero bueno, por lo menos se avanzó. Ahora, en energía... no se avanzó nada, sigue todavía el precepto de los 90 de la ley de reforma del Estado. Entonces, sí. Y en los puertos sigue todavía esas concesiones de hace 30 años que vencen el año que viene, o este año, en el 23. Pero vos fíjate que Rotterdam tiene está administrada por la Intendencia de Rotterdam y el Estado holandés.
Sí.
Entonces ahí no hay contrabando, bueno, hay auditorías nobles y certeras. Y el puerto de Rosario, con todos los problemas que tiene Rosario, está administrada por una empresa privada, Vicentín, y por otra empresa privada chilena, que es Ultramar.
Exacto.
Entonces, hay un manual para los países centrales y hay un manual para la periferia.
Así es.
Textual.
Así es. Sí.
En relación a lo que decís.
Claro que se puede modificar eso rápidamente con decisión política.
Totalmente. Totalmente como se podía haber hecho.
Nosotros. Eso, si tenemos que gobernar nosotros. Gobierna la Fundación Excelencia. Bueno, ¿cuánto tarda en nacionalizar los puertos?
Bueno, sí, decisión política. Se actúa, se decreta y se avanza. Eso
bueno,
es lo que
pero
que
para
hacer.
Eso hay que tener muchas cuestiones.
Se valida con el voto popular y el pueblo, que es un pueblo maravilloso, va a acompañar.
Exactamente.
Si nosotros hacemos esto, la mesa de los argentinos no va a pagar precios exorbitantes en claro, euros o en dólares.
Claro.
Ahora, si es tan así de sencillo, ¿por qué se sigue a la Embajada de Estados Unidos? ¿O por qué se sigue atrás de la Embajada de Estados Unidos? ¿O por qué seguimos con las multinacionales que nos manejan energía, que nos manejan todos, puertos con concesiones, con condonaciones, con multas que al final no se aplican, con puertos que al final son concedidos también, y la hidrovía y demás, empresas extranjeras? Estamos inundados de empresas extranjeras y es el DNU en el cual tomo la decisión. ¿Y por qué no se aplican DNU?
Bueno, falta de voluntad política, falta de formación, falta de conciencia y un apoltronamiento cómplice que va a ser castigado no solo con el voto popular, sino que va a ser castigado después con el desprecio.
Claro.
Popular. Entonces, fíjate que cuando revisás la historia argentina, más allá de los compañeros que dieron su vida en peleando por un mundo mejor, los patriotas están en una fila pequeña y los cipayos están en una fila larga.
Así es.
Me decía un compañero, el poeta Alfredo Carlino.
Gran amigo.
Gran amigo, el Alfredo decía: querido, los que tienen calles los que tienen nombre de calles son todos garcas, querido. Decía Carlino. Ahí está, la mayoría de las calles son calles que vanaglorian a aquellos que fueron, que hicieron servicios al imperialismo.
Sí, ahora.
No hay calles con nombres populares, salvo excepciones.
Te hago una pregunta, ¿no? Yo creo que la oportunidad de este gobierno fue, el caso Vicentín, tomar una decisión con valor. Una decisión de estadista, una decisión que demostrara hacia el pueblo cuál iba a ser el camino de este gobierno. Y no hizo nada de eso y siguió en retroceso y en retroceso y en retroceso cada vez más. Y estamos en un momento que nosotros decíamos que a la calle Colombia iba la oposición. Y hoy no podemos decir que a la calle Colombia va la oposición. Va más gente de nuestro gobierno que la oposición. Es grave decir esto, pero es así.
Es grave, eso es grave. Con materia y en respecto a Vicentín, lo que pasa es que en esa plataforma que nosotros reclamamos en el 19 y que vamos a reclamar para el 23, esperemos con mejor suerte de ser escuchados, no estaba abordado el comercio exterior. Entonces se comete el expropiase Vicentín. Bueno, expropiase Vicentín. Después que Vicentín le hizo un pague Dios al Banco Nación por 18 mil millones de pesos,
claro,
¿cierto?
Así es.
Expropiese Vicentín, después se retrocede. En vez del expropiese Vicentín, si se hubiese analizado el comercio exterior, es Vicentín tiene que pagar lo que usted debe, pero como no cumple con las normativas de la concesión, usted no va a administrar más ni el puerto de Rosario ni los otros puertos que tiene sobre el río Paraná, porque esos son concesiones, los puertos son del Estado y ustedes los administran como concesionarios. Entonces, ya le recuperás los puertos. Cuando le recuperás los puertos, tenés el elevador tenés la el elevador portuario ya empieza a estar auditado, la balanza empieza a estar auditada y los precios internacionales empiezan a estar auditados. Y la aduana, que es del Estado, deja de mirar para otro lado cuando llega el producto de Vicentín, porque ahora tiene, no está más Vicentín. Sino las aduanas miran para otro lado, con Vicentín, con Cargill, con Budge, con lo que sea. Pues ya están asimiladas.
Gabriel.
Si se analiza el comercio exterior, se tienen que resolver las cosas, pero de un día para el otro. No hace falta 50 años para cambiar la Argentina.
Te quiero preguntar, porque está siendo tuiteado por un montón de personas, entre ellas también vos y gente que integra Soberanos, y también lo estoy viendo con Moisés Olorza y demás, el hecho del acuerdo Faradori-Duncan. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, eso fue un acuerdo nefasto, casi de obra de teatro, de comedia trágica, en donde un diplomático británico, Duncan, con el vicecanciller del doctor Fury, que era el canciller del gobierno de Macri, el señor Foradori, después de una noche, eso lo cuenta Duncan, después de una noche de copas, terminaron de escribir el acuerdo Foradori-Duncan, así se llama por el apellido de ambos, donde la Argentina le permitía, sin poner ningún pelo en el pelo al huevo, que Gran Bretaña explote los recursos naturales de las Islas Malvinas y sus alrededores sin ninguna intromisión de las expectativas soberanas de la Argentina. O sea, la Argentina se rendía ante la explotación comercial de los recursos naturales de las islas.
Bien, esto clarísimo.
Lo dice Duncan, que lo hizo, dice, y Foradori en un momento me dijo, tomá, escribilo vos, porque yo ya con lo que tomé no aguanto más, ya estoy muy borracho para seguir escribiendo, así que escribilo vos que yo lo firmo. Lo dijo Duncan.
Lamentable.
Ahora, el gobierno tardó 3 años y 3 meses en voltearlo. Ahora el canciller Cafiero lo volteó, nosotros lo celebramos, nos parece muy bien que lo haga el 11 de diciembre del 19. Si eso ya se conocía y era una afrenta a los veteranos de Malvinas, una afrenta a los patriotas, una afrenta al pueblo argentino.
Eso te iba a decir. Otro tema también. Malvinas Argentinas, Clarín miente, Moisés Olorza lo colocó. No, Clarín, no mienta más, no era un pacto comercial. Era la entrega más vil de nuestra soberanía después de los pactos de Madrid 1 y 2 que firmó el cipayo argentino dirigido por Jorge Furia.
Claro. Bueno, Moisés Solorza, desde Tierra del Fuego, con una sensibilidad particular y un conocimiento preciso, junto con Alicia Castro, son expertos en ese tema. Para nosotros, seguirlos a ellos nos ilustran permanentemente sobre la misma corriente filosófica que nosotros profesamos. Ellos son expertos en esas áreas, ¿no?
Sí, vamos a decir que Moisés es secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Energía Fueguina, con manos de obra fueguina para el desarrollo fueguino, ya que le vamos a dar la entidad correspondiente como se la damos a Alicia Castro. Te quiero hacer una pregunta ahora, Gabriel, porque me quedó y sé que te quieren mucho en Lomas de Zamora. ¿Cómo te ganaste ese cariño? Porque sos realmente muy querido, y la Universidad de Lomas de Zamora, lo que representa en tu vida.
Bueno, yo de pibe nací en Lomas, vivo en Lomas, en mi barrio, o sea, mi papá y mi mamá son de Loma, mis abuelos son de Loma, yo viví toda la vida acá, tengo una vida absolutamente cotidiana, barrial, qué sé yo. Entonces, con buenas y malas, hay algunos que me quieren más, otros que me quieren menos, pero en sí tengo muchos amigos, compañeros, compañeras, vecinos. Soy hincha de Banfield, voy a la cancha desde siempre. En la universidad, estudié en el colegio ENAM, me formé en la Universidad de Lomas, claro, Escuela Normal Nacional Antonio Mentrui.
Sí, la conozco.
Normal de Banfield.
Mi hija egresó de ahí.
Mira, la vida. Increíblemente, el primero de los mensajes tiene que ver con esto que estoy preguntando, y no lo había leído porque recién ahora ingresé para estar atenta a la entrevista. Dice, Gabriel, buenas tardes, soy Karina. Egresé hace ya 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora y siempre se habla muy bien de vos allá. Abrazo enorme desde Bursaco. Gracias, Cari. Gabriel, soy Lautaro de Avellaneda y sé que estuviste más que cerca en la ley de medios. ¿No crees que Alberto debió restituirla en los primeros días del gobierno?
Bueno, Alberto Fernández era jefe de gabinete cuando Cristina Fernández de Kirchner impulsó que trabajásemos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y al poco tiempo que empezamos a construirla en foros, Alberto Fernández fue eyectado del gobierno.
Así es.
Precisamente porque no compartía. Alberto no quiso, no le gustó, entendió que era que era innecesaria la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque él entendía que con defensa de la competencia alcanza. Entendía en aquel momento, en el 2009, y ahora sigue pensando lo mismo. Nosotros decimos con todo cariño, presidente, la comunicación es un derecho, se necesita una ley para romper el monopolio, porque cuando hay monopolio hay alguien que se queda con la voz que le corresponde al resto.
Claro, pero
para nosotros una bandera en la facultad, y después fue una bandera del gobierno de Néstor y Cristina, y la llevamos adelante con mucha pasión. Pero Fernández nunca creyó esto y sigue sin creer esto. En algún momento yo me pregunté, digo, ¿la habrá convencido a Cristina que la ley de medios es mala? Ya que Cristina lo eligió de presidente a él, pensando exactamente lo mismo que antes. Y después, bueno, cuando fueron los alegatos de Cristina y demás, volvió a poner los temas bien. Sí. Entonces sí. Me vino el alma al cuerpo, porque en un momento digo, ¿la habrá convencido? Porque siempre pensó que era mala. Y bueno, se fue del gobierno precisamente por seguir pensando como Clarín. En ese momento yo le decía eso, usted sigue pensando como Clarín, y ahora sigue pensando como Clarín en esa materia. O por lo pronto ahora por ahí grita un poquito más y habla de los medios concentrados y demás, pero no hace nada para resolverlo, ni hizo nada para resolverlo. Así que la verdad que yo no esperaba nada en esa materia de él, como en tantas otras, ¿no?
Bien.
A ver, él no hizo nada, no cabe ninguna duda, y además creyó en Clarín, y fíjate que está siendo víctima ahora de Clarín, ¿ok?
Y claro,
sí. Está siendo víctima, está padeciendo lo que padecieron otros en la lucha, y algunos fueron a la cárcel como Amado, y como otras personas, como Julio, en fin, hay muchos. Pero elementalmente yo digo, eso que fue una lucha tan grande, que lo acompañamos, que se trabajó en las universidades, se trabajó hasta en los colegios secundarios, se trabajó en los distintos barrios, vos fuiste una de las herramientas más importantes en no solo la elaboración, sino que caminaron el país. Hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos en condiciones de hacer algo? ¿O si tomamos el gobierno... Si tomamos el gobierno, mirá lo que digo, si tomamos el gobierno,
acto fallido,
podemos implementarla nuevamente? Porque, a ver, legalmente eso fue aprobado en el Parlamento Nacional, ¿ok? Pero después se la dio de baja por un decreto de un señor presidente,
sí.
al cual no le dijeron nada. Y la gente que hoy está en el gobierno, muchos de ellos, estuvieron al lado de ese presidente, ¿no? Y no tengo ningún problema en decirlo, el presidente, el ministro de Economía.
El DNU, el Frente Renovador votó el DNU de Mauricio Macri.
Claro. Así es, por eso te lo nombro.
El decreto de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Claro, esta ley la impulsó el Ejecutivo, se construyó en foros en todo el país, la votaron ambas cámaras y después fue declarada constitucional en la Corte. La corte, era esta corte, claro, con un poco más de gente, pero era esta corte, no era una corte favorable a la revolución social peronista, no, era una corte. La ley se hizo con la precisión de ajustarse a nuestra constitución, pero combatir el monopolio claramente.
Sí.
Entonces fue declarada constitucional, lo que es un blasón para todos los que trabajamos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Después vino Macri y la volteó de dos decretos. Uno de los decretos le permite al monopolio seguir creciendo, seguir, claro, siendo más fuerte. Entonces Telecom se unió con Cablevisión.
Exacto.
Se fusionaron esas empresas. Lo que le daría derechos adquiridos, hablo ya como si fuera abogado, no lo soy por suerte, pero le daría derechos adquiridos a esa empresa.
Sí.
Entonces, dos decretos en dirección opuesta a los decretos de Macri no alcanzarían porque podrían esgrimirse derechos adquiridos de esa empresa. Bien. Hay que plantear una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual incorporándole todo el tema de inclusión digital, que además tiene que ser un precepto constitucional, la inclusión social y digital.
Clarísimo.
Del pueblo argentino, eso, o sea, se tienen que hacer algunas modificaciones de orden estructurales que son imprescindibles. Ahora, mañana, si nos toca tomar el poder, como dice Ricardo, el pueblo nos vota, tomamos el poder, ¿qué hacemos mañana antes, sí, de lanzar una nueva construcción de una ley de servicios de comunicación audiovisual antimonopólica, sí, que es un adefesio que solo pasa en la Argentina, porque las leyes de Estados Unidos son leyes absolutamente antimonopólicas, ¿no? Así es cierto? Es. La comunidad económica también, europea, sí, también. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, resolvemos con la lapicera, sola lapicera y decisión política, que las pautas por las cuales se comunican las políticas públicas del Estado argentino, en vez de seguir alimentando la estructura centralista y monopólica de los medios del sistema, las políticas públicas se comuniquen por los medios populares, de abajo hacia arriba, porque el objetivo no es que haya una pauta para que Clarín no le pegue a determinado ministerio.
Clarísimo.
La política, hay que comunicar un plan de vacunación, hay que comunicar un plan de vivienda, bueno, se comunica desde los medios populares.
Exacto.
Exactamente. Se alimenta más la pluralidad y no la concentración monopólica.
Bien.
O sea, eso con una decisión política, ¿por qué la pauta de publicidad del Estado argentino para comunicar políticas públicas sigue los designios de la empresa monopólica Ibope?
Exactamente.
Con 700 decodificadores de capital y Gran Buenos Aires.
Exactamente.
Y lo que pasa en el Chaco, en Tucumán, en San
coincido. Nada federal. Aguárdame, Richard, que voy a leer mensajes de oyentes, porque si no lo devoramos y nos pasamos. Alejandra, buenas tardes, gran invitado el de hoy. Quería destacar el nombre de la agrupación, ni más ni menos que Soberanos. La soberanía en este país está siempre en juego, la energía, los puertos, los recursos naturales. Si no nos ocupamos ahora, dejarán de ser nuestros. Soy Rodolfo de la Plata. Gracias, Rodolfo. ¿Qué opina el señor Mariotto de la gobernación y gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Él que lo conoce bien de cerca. Acá Esther de Ramos Mejía, y voy con uno más y punto. ¿Qué opinas, Gabriel?
Bueno, yo conozco bien de cerca la provincia de Buenos Aires, no bien de cerca a Axel Kicillof, a quien respeto, le tengo un profundo estima. La provincia de Buenos Aires en particular tiene un problema, tiene un problemita con respecto a... estoy saludando a un amigo, un compañero, por eso estoy hablando con una radio.
Un cariño muy grande le mandamos. Cualquier cosa lo entrevistamos también, Gabriel, no te hagas problema.
No, digo, la provincia de Buenos Aires perdió los puntos de coparticipación en el gobierno de Cafiero con Alfonsín. Entonces, es la única provincia que con ese déficit está atada a el vago, la locomotora que es el gobierno nacional.
Bien.
Entonces, las otras provincias pueden estar más o menos administradas, pueden tener deuda o no tener deuda, pero la provincia de Buenos Aires depende del gobierno nacional.
Bien.
Hasta que no se resuelva la coparticipación. Pero no la coparticipación de que le saco unos puntos a la reta y se lo doy a Kicillof. La coparticipación estructural.
Claro.
Antes la coparticipación era 51% para el Estado Nacional y el 49% se repartía entre las provincias. Ahora, el Estado Nacional se lleva el 70 y pico% y el 20 y tanto se reparte entre
exacto.
las provincias. Entonces, hay que resolver esa situación.
Bien.
Entonces, al perder 6-7 puntos de coparticipación en la década del 80, está atada a la locomotora del gobierno nacional. Entonces, tanto Axel como Vidal, como Daniel Scioli en sus dos gobiernos, como Felipe Solá, como Rucaf, como Dualde, como Armendáriz, le tenían que prender una vela a los presidentes para que den los recursos. Entonces,
bien,
es muy difícil analizar Buenos Aires en función de esa distorsión.
Bien, finalizo con el último y te despido, Gabriel. Alejandra, soy Luis de Balcarce. Quería consultarse a Gabriel sobre la justicia, no solo por el Laufer a nivel nacional, sino también por la corrupción judicial que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en la gestión de Vidal. ¿Qué opinas a nivel de la justicia, Gabriel?
Bueno, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires todavía está el mismo procurador que ha perseguido a compañeros y compañeras. Bueno, es absolutamente evidente. El Laufer es producto de ese medio de comunicación concentrado, poder judicial amañado y las cloacas del poder articulando. El viaje al lago escondido tiene todo eso, tiene todos esos condimentos. Entonces, esta es una situación que hay que cambiarlo de raíz, ¿no? Cambiarlo de raíz. y es un déficit que ha tenido este gobierno en esa materia.
Bien, muchísimas. Ah, y lo último, Gabriel, el tema narcotráfico, lo último, hablando de soberanos. ¿Cuál es tu opinión?
Hoy está cita, centralizada la atención en los temas de Rosario, ¿no es cierto?
Claro, no, pero yo hablo a nivel país.
Sí, pero tiene que ver con la soberanía del comercio exterior y de los puertos.
Por eso te lo dije. Por eso te lo dije.
Yo quizás sea más efectista hablar de otras cosas, ¿no? De políticas represivas y demás, pero a nosotros nos gusta mirar los temas desde la profundidad estructural. Entonces, hay que nacionalizar los puertos y el comercio exterior, y eso va a ser el golpe más importante que se le puede dar desde la política al narcotráfico.
Bien. Así es. Mi querido Gabriel, ha sido un placer, un lujazo tenerte. Abrazo inmenso, gracias a la infinidad de mensajes de los oyentes, se nos fue la hora, pero has tenido nuestra mesaza y has sido verdaderamente un invitado de lujo. Gracias, Gabriel, cuídate mucho.
Alejandra y Ricardo, muchas gracias.
Chao, Gabriel.
Un abrazo a todos.
Abrazo, chao, Gabriel. Y estuvimos con él, político, periodista, docente argentino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ejerció la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, además fue presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estuvimos con el gran Gabriel Mariotto. Y finalizamos con la carrera del futuro. Vamos con un ping-pong, Ricardo, para finalizar. Si yo te digo la carrera del futuro, ¿su nombre?
Carrera del futuro, muy bueno. Licenciatura en Desarrollo de Recursos Energéticos. Es la carrera del futuro.
Es la carrera del futuro.
A pesar que algunas personas no lo ven todavía, sí. Es la carrera del futuro.
Pero obviamente, pero como es la carrera del futuro, muchos no lo van a querer ver. Y después también te quiero decir, ¿cuánto es la duración?
La duración son 4 años y medio, con prácticas reales en empresas y en nuestros laboratorios, tanto de UNDAF como de Fundación Excelencia.
Funcionarios, hagan gestión, estudien la carrera del futuro. Y luego también les digo cómo se pueden contactar. Pueden hacerlo de dos maneras, ya sea Fundación Excelencia o la Universidad Nacional de Avellaneda. Si hablamos de la Universidad Nacional de Avellaneda, hablamos de inscripciones@undav.edu.ar. Si no, energia@undav.edu.ar. Y si no, también tenés la posibilidad a través de Fundación Excelencia. Y decimos fundacion.excelencia@hotmail.com.ar. Y si no, fundexe de Fundación Excelencia, fundexe@gmail.com.ar. Y nos despedimos con más temperatura, 38 grados 1, la sensación térmica, temperatura 35 grados 4, 38 grados 1 de sensación térmica, alerta roja para todos los argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y mi querido Ricardo Nin, yo Alejandra Piaggi, el Ricardo Nin, yo Alejandra Piaggi, hemos tenido el placer de realizar otra mesaza más de cultura energética, como todos los viernes a partir de las 14, y te invitamos al próximo viernes porque vamos a tener otra mesaza haciendo cultura, ¿qué, Ricardo?
Cultura energética.
Gracias a todo mi equipo, gracias Charlie Vázquez en la operación técnica, gracias Matías Luca en la producción, y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14 con mucho, pero mucho más cultura. Y si decimos cultura, los viernes decimos cultura energética. Chau, gracias, los amamos.